En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Acaban de terminar los partidos de este viernes, lo han escuchado. Celta 0, Real Madrid 1, 3 de 3 el Real Madrid, 9 puntos. Ha marcado Bellingham en el minuto 81. Se ha lesionado Vinicius muscular. Acaba de decir Ancelotti que hay que ver, que hay que hacerle pruebas. Rodrigo ha fallado un penalti, lo ha parado Iván Villar. Y Bellingham lleva 4 goles en 3 partidos, sin duda. El inglés ha caído de pie en el Real Madrid. En el otro partido del día, Las Palmas 0, Real Sociedad 0, tercer empate de la Real en 3 partidos, segundo empate de la Unión Deportiva Las Palmas en 3 partidos. Se pueden imaginar, ahora vamos a estar por supuesto embalaídos, que el tema de conversación en el día de hoy, durante todo el día, desde primera hora de la mañana, es Luis Rubiales. A esta hora, Luis Rubiales sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. La esperada dimisión de esta mañana en la Asamblea se ha convertido en un rotundo y repetido «no voy a dimitir».
¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Esa ha sido la frase más repetida, como han escuchado, de Luis Rubiales. Esta intervención del presidente de la Federación ha provocado la reacción inmediata del Gobierno, que persigue su marcha a través del Tribunal Administrativo del Deporte. Lo ha confirmado así Víctor Francos, presidente del Consejo.
El Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
¿Cuándo van a suspender, cuándo van a inhabilitar a Luis Rubiales? La previsión es que sea a mitad de la semana que viene, lo más pronto el miércoles, por los plazos que han venido contando esta mañana los miembros del Gobierno. Luis Rubiales va a ser inhabilitado, seguramente, como digo, a mitad de la semana, lo más pronto el miércoles. Muy importante, esta mañana Luis Rubiales ha dicho que el beso de Jenny Hermoso fue consentido. Esta tarde ha habido 2 comunicados de futbolistas, uno de Jenny Hermoso, en el que niega el relato de los hechos de Rubiales de esta mañana y niega que el beso fuera consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, ha escrito Jenny Hermoso. La jugadora denuncia presiones a su entorno familiar y amigos para que dieran un testimonio acorde al relato de Rubiales y confirma que le pidieron hacer una declaración conjunta. Ha habido otro comunicado firmado por 81 jugadoras y exjugadoras del fútbol femenino. En ese comunicado de apoyo a Hermoso y repudio a Rubiales, atención, las 23 campeonas del mundo han renunciado a la selección española de fútbol mientras sigan los actuales dirigentes. Por cierto, que ha habido un futbolista de primera, del Betis, Borja Iglesias, que también ha renunciado a jugar con España mientras siga Rubiales siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Así que las noticias son muy claras. Rubiales sigue siendo presidente de la Federación. Es más que probable que a mitad de la semana que viene sea inhabilitado y que las jugadoras, y en especial Jenny Hermoso, mantienen un relato totalmente contrario al que ha hecho esta mañana Luis Rubiales. Y una frase que le va a retumbar a Rubiales en los próximos días y en las próximas horas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, ha dicho Jenny Hermoso. Bueno, con esto y con el partido del Real Madrid en Vigo, que ha ganado por 0-1, aquí está el partidazo de este viernes.
vamos a lanzármelo. A ejecutar, lo va a poner con la pierna derecha. 6 del Madrid. A ejecutar. El balón arriba. ¿Quién remata? ¡Pelicano! ¡Gol! ¡De Bellingham! Primero remató José Lu y después Lord Bellingham, el señor del fútbol del Madrid. Marca el primero, marca Bellingham, marca el Madrid, Lord Bellingham de cabeza, su cuarto gol en liga, tocó José Lu, ganó Bellingham, marca Lord Bellingham.
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Hay dos noticias importantes en este partido, la victoria del Real Madrid con el gol de Bellingham y la otra, la lesión de Vinicius. Ha hablado Ancelotti sobre ella, está hablando en sala de prensa, ahí está Miguel Ángel Díaz. Vamos a escuchar el tramo final de la rueda de prensa de Ancelotti.
Llega al punto justo, al momento justo. No es por su calidad, es el movimiento que tiene, la habilidad que tiene en el desmarque.
Hola Carlos, Alan Romero, El Mundo. La lesión de las molestias de Vinicius, dentro de la alegría para ustedes de que no es demasiado grave, ¿le crea algún tipo de reflexión en esta última semana de mercado en el sentido de esto nos puede pasar a lo largo de la temporada, tanto con Vinicius como Rodrigo, que aparecen los titulares, de cara a la confección de la plantilla, sobre todo de la delantera?
Yo creo que esta plantilla está mostrando que es una plantilla completa. Porque si somos capaces de ganar sin Courtois, sin Militao, sin Karim, sin Vinicius, significa que la plantilla está bien confeccionada. Sí. Lo han hecho bien.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Si me está escuchando Miguel Ángel, para que nos repita lo que ha dicho sobre Vinicius. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Ha estado bastante bien Carlo Ancelotti. Sobre Vinicius dice que es una lesión muscular, lo que comentábamos al principio de la segunda parte, es un pinchazo en el muslo derecho, tiene que ser sometido a pruebas, pero me ha llamado la atención también que está enfadado por quién ha sido el ejecutor del penalti. Según él, le tocaba a Modric, así se lo ha comunicado a Valverde, pero dice que parece que no ha habido tiempo para que Valverde se lo comunicara al croata y al final ha sido el brasileño el que lo ha tirado y lo ha fallado. Así que había elegido a Modric como primer lanzador, pero al final lo ha tirado Rodrigo y no han salido bien los planes del italiano. Insiste en que hay herramientas en la plantilla, pese a que hoy cuando se ha lesionado Vinicius y han dado entrada a José Lu, pues solo quedaba Brahim en el banquillo como futbolista ofensivo. Dice que hay recursos para tirar para adelante, que el equipo ha marcado 6 goles en 3 jornadas sin Benzema. Y de momento poco más, es lo que ha dicho el técnico italiano, que se ha mostrado satisfecho porque el equipo ha empezado bien el campeonato con 9 sobre 9.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre la lesión de Vinicius, que se ha tenido que retirar al cuarto de hora de juego.
Yo creo que estos tipos de lesiones, él quería continuar, entonces no ha sido una cosa muy seria. Quiere continuar, pero después lo ha intentado. Le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo. Yo creo que, por cierto, no va a jugar el partido de contra Getafe, pero creo que con el parón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar otra vez.
Y sobre el penalti, es evidente lo que ha dicho Ancelotti, porque es que se le ha visto en las imágenes que ha tirado los chicles contra el suelo, en una imagen que es poco habitual en Ancelotti. Está, como digo, en el cielo de Vigo, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Ha sacado el Real Madrid un partido de estos que hay que currárselo mucho, con el susto que se ha llevado cuando ha fallado el penalti, con el susto que se ha llevado en el minuto 2 con el gol anulado al Celta por un agarrón del jugador del Celta al portero del Real Madrid, a Kepa. Es decir, que ha sacado 3 puntos muy importantes.
Bueno, yo creo que las ligas se ganan en partidos como este, ¿no? Un partido en el que te sobrepones a la lesión de tu mejor jugador, un partido donde no has jugado bien al fútbol, donde el Celta ha habido momentos en que te ha podido ganar y donde, pese a todo lo que ha ocurrido, eres capaz de ganar 0-1, sumar 9-9 con 3 victorias consecutivas fuera de tu campo, te dan un espaldarazo de cara de que inicias el campeonato bien. Piensa que el Madrid ahora mismo tiene 9 puntos, que el Barça tiene 4, y ojo con el partido del Barça, que el Atlético de Madrid tiene 4, y ojo con el partido del Atleti. Es decir, que el Madrid, el partido de hoy ha sido vital, no digo para ganar el título, pero sí para para tener mucha más tranquilidad de cara a este cierre de mercado.
Habla Kepa, portero hoy del Real Madrid, debutando en el Real Madrid en Real Madrid Televisión.
Primer partido como titular, como portero titular del Real Madrid, portería cero. Nico Díaz con Kepa.
Estamos con uno de los grandes protagonistas en la noche de hoy aquí en Vigo. Estamos con Kepa, debut, portería cero y victoria, debut inmejorable, podríamos decir.
Sí, una victoria muy importante, muy importante. Los primeros tres partidos fuera de casa, pleno, 3-3, un partido difícil. El Celta en casa va apretando, había sido su centenario, el público, la afición apretaba mucho. Ha sido un partido de madurarlo, de tener paciencia y bueno, felices con los tres puntos.
¿Cómo has vivido el día de hoy? El día de tu debut como jugador del Real Madrid, ¿cómo te has preparado para este momento?
Bueno, intentarlo llevarlo con la máxima tranquilidad. Voy conociendo poco a poco a los compañeros, voy conociendo más a lo que quiere el míster. Ya llevo semana y unos días con todos mis compañeros, entonces bueno, feliz de poder aportar mi granito de arena en el campo.
Portería cero, victoria. ¿Cómo te has encontrado? Porque te hemos visto muy seguro bajo palos.
Bien, como te he dicho, poco a poco cogiendo confianza, poco a poco, pues bueno, acoplándome en el equipo, que soy el último que ha llegado y con ganas de ayudar. Hoy contento sobre todo por la portería cero, por el resultado que nos llevamos y por los tres puntos.
Epa, que fue agarrado por Larsen en los primeros minutos de juego y eso evitó el primer gol del Celta. Voy a saludar a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, querido? Buenas noches.
Bueno, ¿qué titular le pones a esta victoria del Real Madrid en Vigo?
Bueno, lo que acabo diciendo antes, la verdad es que era una victoria, Manolo comentaba, de esas que eran títulos al cabo del año, que era un partido muy complicado, que el Celta ha estado magnífico, que Benítez sabe lo que hace, Benítez es un gran entrenador, no parecerá lo que sea el paso por el Madrid que fue y tal, pero ves a un Celta muy bien puesto, pero yo creo que la reflexión del madridismo hoy es que tienes cuatro delanteros y no está lesionado. Que no va a jugar con el Getafe, ya te lo dice el entrenador una semana antes. Bueno, a mí me parece que es una reflexión. Ahora, que es un Madrid que tiene al Bellingham este, que es una cosa extraordinaria y no ha sido su mejor partido de los tres, pero que está ahí, te resuelve cualquier cosa. Este es para darle muchos besos, por cierto. Hijo de mi vida, creo que ese debate el Madrid se lo tiene que plantear.
Pero ya has oído a Ancelotti, ¿eh? No sí, tenemos sí, a Courtois, eso. Militao, Benzema, tiene... Vinicius y ganamos las cosas. Respalda al club, respalda al club.
Oye, le respalda, y yo comenté un tiempo atrás, el pasillo de seguridad, Courtois, Militao, Casemiro, Benzema no está.
Sí, sí.
Y el Madrid sigue
cabalgando. Es un Madrid nuevo, evidentemente.
Es un Madrid nuevo. Ahora, es un Madrid nuevo con tres centrales y cuatro delanteros, que hay uno lesionado. No sé, yo reflexionaría, pero...
Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Qué titulares te deja el partido del Madrid en Vigo?
Bueno, lo más negativo, la extraña lesión de Vini. Extraña porque es un jugador que nos tiene acostumbrados a jugarlo todo sin caer lesionado, a un rendimiento físico en estas temporadas magnífico. Y jugando un partido por semana, me sorprende mucho que sufra un percance muscular. Un Real Madrid físico que te acaba agotando, que te acaba derribando, que te acaba cansando con esto del centro del campo demoledor que tiene. Luego, cuando tiene el rival desgastado, te mete a Kroos y Modric y eso libera a Bellingham para que de nuevo sea ese jugador decisivo que ha firmado el Real Madrid. Y me deja la imagen de Ancelotti cabreado. Sin Benzema hay un problema en los penaltis. Falló Vinicius, hoy falla Rodrigo. Necesita un lanzador especialista con urgencia el Madrid.
Es evidente, Manolo, Tomás y Roberto, que está en el filo de la navaja el Madrid de la crítica deportiva. Si el Madrid empata hoy y Vinicius lesionado, habría hablado muchísimo de que necesita mucho más delantero de lo que se habla, ¿no?
Lo que pasa es que eso es hacerse trampas al solitario. El Madrid necesita un delantero. Gane hoy, pierda hoy, se lesione Vinicius o no se lesione Vinicius. Sí. Ahora, que el Madrid tiene plantilla y calidad suficiente para ganar al Celta, al Almería y otros muchos equipos sin un killer, la tiene. Pero como yo cuando hablo del Madrid, hablo de un equipo que debe aspirar a ganar todos los títulos, creo que sin un killer, sin un tío que te asegure más de 30 goles, tienen menos opciones de ganar títulos que si buscas un 9 que te los vaya a regalar. Ahora, ¿que va a pelear los títulos? Seguro. ¿Que va a estar ahí arriba? Seguro. Pero que el Madrid gane o no gane, yo sigo diciendo que necesito un delantero.
A ver, de momento es líder gracias a la defensa. Ha dejado su portería a cero en dos partidos en tres jornadas. Es verdad que en Almería concedió demasiados disparos a Lunin. Hoy Kepa apenas ha sido inquietado. Yo creo que con esa solidez defensiva, teniendo la calidad que tiene arriba, alguna te van a enganchar. Esto no tiene que tapar los 9 puntos, el pleno, el inicio de temporada como pocos equipos de los grandes y esta firmeza que muestra, sobre todo siendo una roca física, este Real Madrid. que arriba hace falta algo. Si se te lesiona el jugador referente que es Vinicius, hoy has probado con Joselu, ha tenido que cambiar el sistema Ancelotti, ha ido realizando ajustes durante el partido, por mucha voluntad que mete Rodrigo, no es un nueve goleador, no te va a dar los goles que te da Benzema. Yo creo que deben hacerse mirar en la última semana algo que haya en el mercado que te mejore lo que tienes.
Oye, estamos de acuerdo los tres, Corrochano, esto es terrorífico.
Oye, el sonido de Ancelotti, hablando del penalti, que es uno de los caballos de batalla de esta temporada. ¿Quién tira los penaltis? Hoy se ha enfadado Ancelotti.
Libertad no hay. No sé qué ha pasado, yo he dicho a Valverde que tenía que tirar Luca, pero no sé qué ha pasado entre ellos, pero lo que tenía que tirar el penalti no estaba, que era Vinicius, entonces creo que ellos han elegido Rodrigo, y yo no he tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric.
Bueno, pues es evidente que se ha enfadado. Vamos a escuchar a Aspas, que está hablando sobre el partido, a lo mejor sobre alguna jugada polémica.
Es cierto que después el portero pues no puede desaparecer, pero bueno, el balón se desvía. Luego, pues bueno, a mí lo que me pareció raro, yo lo vi desde atrás, es lo que le estaba diciendo al colegiado, por eso me molestó que lo fuera a ver, ¿no? Que no sé qué es lo que le han dicho en el VAR, pero me gustaría, igual que ahora, apoyando a mis compañeros, ahora que estoy aquí en directo, pues bueno, igual que se meten las cámaras en el vestuario, pues a mí me gustaría saber qué es lo que habla el árbitro con el VAR, igual que se meten a saber lo que hablamos los jugadores dentro del vestuario.
Ahí lo dejo.
Claro, yo lo dejo, aprovechando ahora que estoy en directo, no he tenido la ocasión. Bien, bien, bien. Pues
sería más fácil de entender para todos, ¿no?
Sí, porque bueno, se podría hablar. Sí, es cierto que estamos todos con mucha tensión, igual que pasa dentro del terreno de juego, igual que nos cogen a veces a los jugadores, conversaciones con el rival, cuando estás a 180 pulsaciones, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que le habla un compañero a otro que es árbitro también, no es que me digas que es mi amigo el que está en el VAR, o sea que es un árbitro también y que le dirá, pues ven a ver, pasa esto, hay esta acción. Bueno, me gustaría saber qué es lo que hablan entre ellos también, por ejemplo, en esta jugada de hoy.
Bueno, Aspas, que es muy futbolero, que le gusta hablar y ver mucho fútbol, pide cosas y está en su derecho. Este que van a escuchar es Iván Villar sobre la jugada del penalti, que no ha sido trascendente al final porque el Real Madrid ha ganado por otro gol, pero podía haberlo sido.
Bueno, voy a hablar sin ver la jugada repetida, pero toco balón, así que no sé cómo se ve desde una cámara. Yo sé que toco el balón y luego le rebota a él y el balón va fuera. Bueno, es un lance del juego y luego pues estuve centrado en pararlo y con la fortuna de seguir con el 0-0 hasta esa jugada de córner.
Pedro, los penaltis en el Real Madrid, que me estaba dando datos de los últimos tiempos, ¿cómo son?
Madrid tuvo una racha histórica en el club de 26 penaltis seguidos marcados en Liga hasta enero de 2022, que falló Benzema un penalti contra el Elche, y desde entonces ha tirado 23 y ha fallado 8, es decir, ha fallado el 35% de los penaltis, que son muchos.
Son muchos penaltis fallos en el Madrid. Voy a despedir a Roberto Morales, que tiene otras tareas. Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Ancelotti dijo hace poco en una rueda de prensa que había libertad para elegir el lanzador entre Vinicius, Rodrigo y Modric. El cabreo de hoy se lleva a la contraria a lo que dijo el otro día.
Sí, 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 porque ha dicho que no hay libertad, que hay unos cuantos que deben tirarlo. Hasta luego, Roberto. Decía Miguelito.
Sí, un detalle, el Madrid viene de tres lanzadores de penaltis brutales con un porcentaje espectacular. Hablo de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos y de Benzema. A ver ahora, porque lo que decía Roberto, ayer decía que el abanico estaba entre Vinicius, Rodrigo y Modric. Hoy parece que la orden de ejecutar el penalti la tenía el croata, que ha estado hablando con Rodrigo, que se ha tapado la boca. O sea, yo creo que ha dado por bueno que lo tirara Rodrigo, pero luego la orden del banquillo, como ha dicho Ancelotti, la tenía que trasladar Valverde y no ha llegado a tiempo.
Modric en el Madrid tiene un buen porcentaje, en su selección también. Lo que pasa es que Modric a partir de ahora va a ser más suplente que titular, con lo cual...
Pero hoy estaba en el campo, ¿no?
Sí, hoy estaba en el campo, correcto. Pero es cierto que el Madrid tiene que buscarse un especialista que suele estar en el campo.
Por cierto, qué pase de Bellingham a Rodrigo en el penalti que le ha hecho Iván Villar. Espectacular. Ha crecido mucho en la segunda parte. Pues ahora es el tiempo de los halagos a Bellingham, que lleva tres partidos, tres días de halagos, ¿no? Tomás y Manolo.
Bueno, yo creo que... El fallo puntual de dos penaltis no puede generar un problema en el Madrid. Tú puedes fallar dos penaltis, es cierto que hay que buscar un tío que tenga mucha efectividad, pero...
Pero fallar penaltis es complicado, es cierto, mira, lo hemos comentado en directo.
Bueno, pero mira, Pedro, en el Atlético de Madrid creo que viste el año pasado un dato de la cantidad de penaltis que fallan.
El que más ha fallado en la historia de Primera División.
Claro, entonces te quiero decir que es verdad que, oye, tener un tío, como dice Miguelito, un Cristiano, un Ramos, un Benzema que te anote penalti, pues oye, es un seguro de vida. Pero yo creo que no podemos focalizar todo en un fallo de un penalti. Un penalti se falla, dos también, si tienes un lanzador. Pero yo creo que el problema del Madrid, por ejemplo, es eso, el delantero más que el penalti. Yo, para mí.
Sí, ¿no? Sí, para mí también. Oye, Bellingham, el tiempo de halagos a Bellingham, que le tocan.
Sí, se puede decir poco, Corro. Un tío que mete 4 goles en 3 partidos.
El de hoy era, difícil, ¿eh? Y porque le ha llegado el balón muy rápido de la cabeza de Joselu a él. Yo creo que el empujón que le estaba dando a Aidú le ha ayudado a él a rematar en plancha incluso, pero es que era el jugador más adelantado en el saque de esquina del Real Madrid. O sea, que está siempre permanentemente en el área.
Es que es muy bueno, tiene que ser muy bueno, que ha dicho Ancelotti una frase, que sabe buscar muy bien los desmarques. Oye, y luego tiene una efectividad cara a la portería tremenda. Es muy bueno, muy bueno.
Y que tiene patas para robar balones.
Sí,
tiene unas
y luego
patas
es que encima curra, pero digo que lo que no podemos caer en el error de intentar fabricar que Bellingham debe ser el nuevo Cristiano o el nuevo Benzema.
No, yo creo que, no, que es una ilusión.
O sea, claro, es que Bellingham es muy bueno. Oye, y si mete 20 goles, ¡poh! Eso es un tiro. Pero el Madrid necesita otro.
No,
otro
ha hecho lleva 4 temporadas en la élite, 3 en el Dortmund y 1 en el Birmingham, y lo máximo que ha hecho son 14 goles en todas las competiciones.
También es verdad que es muy joven y su progresión va hacia arriba.
Pero es cierto que fíjate qué curioso que en los 2 últimos partidos con el Dortmund marcó 3 goles y en sus 3 primeros con el Madrid ha marcado 4.
Sí, sí, que está en
racha. O sea, que de repente entra en racha.
Sí, sí, está en racha, total. Tomás, el capítulo de halagos a Bellingham.
Sí, hombre, también lo único es de Valverde, que veo que Valverde está volviendo, que eso es muy, muy importante para Madrid. Este chico es muy especial, porque es un tipo que te resuelve en el área.
Sí, sobre todo que ha caído de pie. De esto no ha empezado dudando que la gente, porque Zidane empezó dudando en el Madrid. O sea, diciendo a la gente que dónde está este tío, que no sé qué. Y este ha llegado y ha empezado bien, que si continúa bien, será un éxito para Bellingham.
Además, digamos que es la estrella más rutilante que ha fichado la Liga Española, y por lo menos está brillando. Porque
claro,
no había una aparición así en la Liga Española de una estrella, por, yo qué sé, de Cesc Fàbregas, que llegó al Barça en 2011, o de Ibrahimovic, que llegó en 2009, Cristiano, que llegó en 2009. Es que a la Liga, según está ahora mismo, le hace falta que sus estrellas brillen, porque si no...
Mira, a otro que le preguntamos sobre Bellingham. Fran García, ¿qué te parece Jude Bellingham?
Al final creo que todo el mundo lo ve, tiene esa estrella que gente como él tiene, y la verdad que es un placer y un orgullo tener gente como él cerca, y la verdad que tenemos una plantilla increíble, así que a tratar de aprovecharlo para traer más trofeos a casa.
Están todos encantados. Voy a cerrar con Santi Peón, a ver si ha terminado la rueda de prensa de Rafa Benítez, por lo menos saber qué ha dicho. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha terminado, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Y qué dice?
Pues mira, me quedo con un Rafa Benítez resignado, pero hay que reconocer que en cierto modo satisfecho por el buen partido que ha hecho su equipo. Reconoce además que la mejoría, por lo menos desde su punto de vista, es notable desde que arrancó la temporada contra Osasuna en este mismo escenario y el partido siguiente frente a la Real Sociedad hasta llegar al día de hoy ante el Real Madrid, a pesar de la derrota. Dice que no le preocupa la sequía de Yago Aspas. Estaba aquí charlando con Álvaro Lorenzo, me daba el dato. Ojo, porque el Príncipe encadena 13 partidos sin ver portería. El último gol que marcó, que hizo, fue en Cornellà Prat el pasado 18 de marzo, que se dice pronto. Y sobre el gol anulado, el famoso gol anulado a Strand Larsen, dice que, bueno, que no tiene nada que decir, que los árbitros lo han anulado y que a partir de ahí, pues poco más cabe que decir. Así que, insisto, yo creo que la definición es esa, la fotografía de Rafa Benítez es esa, resignado, pero en el fondo satisfecho porque ve que, aunque queda todavía mucho mercado, pues el equipo empieza a funcionar. Por cierto, en clave de mercado no ha querido decir absolutamente nada, ni ha confirmado ni ha desmentido el fichaje que contábamos en tiempo de juego de Anastasios Dúbicas, procedente del Utrecht.
Ha hecho un buen partido el Celta, pero aguantar al Madrid 90 o 100 minutos es difícil, es bastante difícil. Santi, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao, gracias.
Yo también a Miguel. Miguelito, si no hay nada, está abierto por supuesto el partidazo, si hay alguna noticia nos cuentas. Un abrazo,
Perfecto, hasta luego.
Y Tomás y Manolo, ¿os queréis quedar a hablar de Luis Rubiales, que es el tema del día? Manolo, ¿tú puedes?
Yo, mientras que no me corte la línea, claro que puedo.
Muy bien, pues aquí están Manolo Lama, Tomás Guas y un montón de gente que vamos a presentar en un instante porque es el asunto nacional. Es partidazo Rubiales. ¿Qué pasa con Luis Rubiales? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.